En el último estudio era claro cómo Cristo iba a empezar su reforma. No iba a confrontar los del gobierno civil, no directamente, aunque todos los gobiernos del mundo serían afectados tarde o temprano, pero fue directamente al templo. Cuando hay corrupción en la iglesia de Dios, es inútil empezar las reformas en otras instituciones de la sociedad. El juicio tiene que empezar por la casa de Dios y claro, cuando las cosas andan mal en la iglesia de Cristo, van a ser terribles afuera. Entonces, dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y podemos ver que Cristo no era, digamos, muy delicado con ellos. En versículo 21:12 estudiamos que Cristo entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Había obviamente mucho ruido, muchas personas molestas, pero como siempre, Cristo citó la palabra de Dios para justificar lo que hacía, dicen 13. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una vez quitando todos los vendedores, cuando había finalmente un momento de silencio, ¿qué pasó entonces? Estaba en versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Antes era nada más que un negocio, un mercado de avaricia. Y no hay nada malo en vender cosas o comprar cosas. Ni es malo cambiar dinero de una moneda a otra, pero eso no debe pasar en la casa de Dios. La casa de Dios está entregada, consagrada a otras cosas. Y no se puede usar ni un mercado para estafar a la gente, como estos estaban haciendo con la ayuda de los sacerdotes. Pero ahora, entrando ciegos, cojos, el templo se convirtió más bien en un hospital en vez de un mercado. Y viendo esto, podemos aprender, tener paciencia viendo que hay personas en la iglesia que tienen problemas. La iglesia no es un museo de santos, sino es más bien un hospital de personas enfermas espiritualmente y físicamente hablando. Esto estaba en la canción de María en Lucas 1:53, cuando ella dijo: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Cristo quitó a los ricos, entró a los pobres y su ministerio continuaba. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Cristo estaba haciendo algo maravilloso, quitando la corrupción, sanando a los enfermos, pero increíblemente había gente que quejaban. Y por esto también podemos aprender algo. Los que han trabajado en un ministerio por años, ya saben que cuando haces una obra sirviendo al Señor, siempre habrá personas carnales que van buscando razones de quejarse. Los murmuradores siempre están alrededor de las iglesias, ayudando a Satanás a intentar desanimar a las personas más valiosas, los que actualmente están comprometidos, los que realmente son personas fructíferas en el pueblo de Dios. Y en este caso estaban motivados por la envidia y es normalmente el motivo. 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esto es una cita de Salmo 8. Dios puede usar cosas frágiles para confirmar su verdad. No necesitamos los grandes de la sociedad. Dios, siendo tan poderoso, aún con los niños puede confirmar lo que está haciendo. Pero hay otra parte del Salmo que Cristo nos citó en versículo 2. Seguramente los sacerdotes lo sabían de memoria. Dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengador. Aquí, así que citando la Biblia así, de esta manera, Cristo hizo bien claro que Él mismo representaba a Dios. Dios en carne. Y sus detractores eran, por lo tanto, los enemigos de Dios. Sus posiciones en la iglesia, no obstante, versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En esto debemos de recordar que no es muy sabio gastar mucho tiempo con los que rechazan la verdad. Es necesario, claro, dar una defensa clara de nuestra fe, explicaciones bíblicas por lo que hacemos, pero cuando tenemos personas de corazones bien duros enfrente, no es necesario gastar mucho tiempo con ellos si siguen blasfemando la verdad. Cristo dijo en Mateo 7:6, no des lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. Sabemos frecuentemente evangelizando que siempre hay gente que quieren escuchar, tienen interés. No es sabio gastar mucho tiempo con los que no tienen interés. Por ejemplo, gastar toda la mañana discutiendo con un testigo de Jehová cuando hay gente alrededor que quieren saber de Cristo. Pero en el ejemplo aquí, era Cristo quien estaba abandonando a ellos. Y eso es espantoso. Nosotros sabemos que si Cristo decidiera abandonar a nuestra iglesia, eso sería el fin. Y por eso siempre tenemos que tener cuidado en honrarlo correctamente. Versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Estaba caminando afuera. Y en esos tiempos era fácil encontrar comida en plantas o árboles que ni eran la propiedad de ninguna persona en particular. Pero aun cuando el árbol era de propiedad de alguien, se pudiera tomar un poquito. Eso estaba en Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Dice que pasando por ahí pueden comer algo. No pueden llevar una canasta o una caja grande para agarrar cosas para vender, pero sí se puede agarrar cosas, aún de las plantas de otra persona. 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Teniendo las hojas, el árbol daba la impresión de que habría comida también para suplir un desayuno para nuestro Señor. Pero llegando no había nada de fruto, sino solamente hojas. Y Cristo habló a la planta. La habló, la maldijo. La mató. Antes que nada, tenemos que entender que la muerte de una planta no es como la muerte de un animal. Fue el diseño de las plantas, su propósito en la creación, ser usadas como comida para seres humanos y para animales. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os darán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Existir como comida no es morir, como los animales mueren, es diferente. La vida de un animal es diferente de la vida de una planta, aún mirando a las palabras de hebreo. Pero Cristo pronunció una maldición sobre ese árbol. Era un árbol que no cumplía su propósito. Era, en un sentido, un árbol engañoso. Daba la impresión de un árbol fructífero, pero examinándolo de cerca, el fruto estaba ausente. Cristo habló a una planta. Esto es un poco raro, ¿no? Mi esposa tiene muchas plantas alrededor de la casa y siempre anda cuidando de estas plantas, pero jamás he escuchado hablando con las plantas. Pero el Creador puede hablar a su creación para causar cambios. Vimos esto en Marcos 4. En Marcos 4 y 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantaron una gran tempestad de viento y echaba las hojas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, está hablando al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Reprendió al viento. Pudo hablar a su creación, porque Cristo es el Creador. Claro, esto era un poco espantoso para sus discípulos, dicen 41. Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues claro, es el Creador. El Creador habla desde el principio a su creación. Esa es la manera que todo empezó. En Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Habló a ese material, la luz apareció. Bueno, leyendo de nuevo versículo 19 de nuestro texto, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Por qué Cristo habló así al árbol inútil? ¿Estaba enojado con la planta? No, lo hizo como una profecía y como una enseñanza. Cristo estaba enojado con Israel. Cristo vino a Israel buscando fruto, pero no encontró nada más que hojas. Y es común ese tema en la Biblia, aún en ese mismo capítulo, en 22:33. Dice, oíd otra palabra, parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon, envió de nuevo otros siervos, más con los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Esa historia es la historia de Israel. Como estamos estudiando en viernes, Dios les mandó muchos profetas, pero los corruptos no quisieron escuchar nada de los profetas. Y después en 37 dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, echaron fuera de la viña y la mataron. Esto del hijo está hablando de Cristo Jesús. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Ese concepto de buscar fruto está en casi todo el Nuevo Testamento. Y como que Cristo estaba regañando, dice, ¿nunca leíste en las Escrituras, versículo 44, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Hablando a los fariseos. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es claro, a ellos, que Cristo está hablando de ellos. Hay muchos que no le gustan esto, que dicen que el reino estaba quitado de los judíos, pero ahí está muy claro en la Biblia. Cristo dice que el reino será quitado de ustedes y dado a otra nación que produzca el fruto. También está confirmado en el libro de Romanos. Habla como que de una gran viña Dios estaba quitando ramas en 11:17 de Romanos. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia de olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentes tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Había ramas quitadas de judíos, nuevas injertadas de la iglesia. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto está anunciando algo terrible para el pueblo de los judíos. También Pablo lo confirmó brevemente en 1 de Tesalonicenses, en 2:14. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. 1 Tesalonicenses 2:14. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agraden a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles que hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colmen ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los judíos de esa época estaban colmando la medida de su pecado en contra de Cristo Jesús, en contra de Dios, y la ira hasta el extremo iba a caer sobre ellos. Así que Israel, con sus tradiciones antibíblicas, con su odio por Cristo, quien era Dios en carne, ellos estaban representados en ese árbol inútil. Iban a perder la potestad sobre el reino de Dios, y todo iba a ser dado a otra nación, y esa nación es la iglesia. Hasta ahí nuestro texto para hoy. Ahora algunos puntos de doctrina. Es peligroso vivir como un árbol que produce nada más que hojas y nada de fruto. Esto pasó con Israel y puede pasar también con nosotros, según lo que la Biblia dice. Esto es el tema de muchas de las parábolas. Juan Bautista empezó hablando así en Mateo 3:8, dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí también está hablando de árboles inútiles. Pero también en el libro de Lucas, capítulo 13, tema constante en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 13. Dice en versículo 8. Ay, perdón. Versículo 6. 13:6 de Lucas dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Estamos hablando de nuevo de higuera. Es interesante, hermanos, que la higuera estaba mencionada muy temprano en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, pusieron delantales de higuera. Entonces, eso fue la tradición o la opinión, la obra del hombre, en vez de los pieles de los animales. Y aquí también está hablando de un árbol inútil. El hombre plantaba en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! Para que inutilice también la tierra. El dueño era paciente. Ya esperando los años necesarios, pero no había nada. Y a veces con los nuevos cristianos no se pueden producir nada en el principio porque apenas están empezando a aprender de lo básico de la fe, pero pasando tiempo, año tras año, el Señor viene buscando fruto. Y si no hay ninguno, entonces es un tiempo de peligro. Dice ahí en versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. A veces el árbol falta un poco más preparación. Pero si con esto aún es estéril, bueno, no puede ocupar más la tierra siendo un árbol inútil. También Cristo nos dio la misma amonestación en el libro de Juan, en Juan 15. Es imposible escapar de esta doctrina. En 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No solamente está buscando el Señor ganar algo de nosotros, sino que quiere aumentar nuestra capacidad para que seamos aún más fructíferos. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros si no permanecéis a mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Bastante peligroso ser un árbol inútil en el reino de Dios. Cristo viene buscando fruto, y a veces el fruto no solamente es ausente, es fruto malo. Cristo dijo en Mateo 7, por los frutos los conoceréis. Hay gente que habla muy bien. Puede decir, sí, aleluya, hermano, gloria a Dios. Y su vida es un desastre. No solamente es ausente el fruto, pero el fruto que tiene es malo. Los que profesen Cristo deben de ser criaturas nuevas. Deben de disfrutar su servicio a un Señor bueno y amoroso. Deben de descubrir que es muy emocionante ser un cristiano y tener un impacto sobre ese mundo podrido. Pero tengo que preguntar, ya llegando al fin del mensaje, ¿cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Eres tú un cristiano fructífero? ¿O acaso estás viviendo como un árbol inútil en el reino de Dios? Si estás viviendo como un árbol inútil, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Puede ser que estés en peligro. Tal vez tienes una forma de piedad que realmente no tiene eficacia. En 2 de Timoteo habla de esto. En 2 de Timoteo capítulo 3 y 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Eso es como las hojas. Tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Si lees el contexto más tarde de ese verso, lo que viene antes, verá que es bastante peligroso. Y usted sabe, si tiene tiempo con el Señor, que esa doctrina está en todo el Nuevo Testamento. Está en la parábola de los talentos, está en la parábola de las minas, en la de la viña que acabamos de leer. Es una enseñanza clara en la Biblia, pero ¿cómo realmente está contigo en esta mañana? Sé honesto contigo mismo. ¿Cómo estás ya empezando este año? Aplicación. Tengo que preguntar, hermano, hermana, ¿eres tú un árbol fructífero en este año? Si quieres más preparación, estamos dedicando el año precisamente a esto. Es la responsabilidad de pastores, según Efesios 4, es mi responsabilidad equipar, preparar a los santos. ¿Pero para qué? ¿Equiparlos para qué? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. El diablo quiere enseñar, no, pues es el pastor que hace el ministerio. No, el pastor enseña a otros para llevar a cabo la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Toca a mí preparar, perfeccionar a ustedes, los santos, por el ministerio. ¿Acaso tú vas a tener algo que ver con un ministerio en este año? Bueno, unas objeciones para terminar. Tal vez alguien está pensando, bueno, yo soy madre con hijos, yo no tengo tiempo para ser una cristiana fructífera. Respuesta, te felicito por ser madre cristiana en estos tiempos difíciles, pero ya tienes un ministerio. ¿Sabes tú que 2 de cada 3 jóvenes en los Estados Unidos están apartando de la fe cuando salgan de sus casas? ¿Sabes tú cómo preparar a tus hijos por lo que van a encontrar en las escuelas del gobierno, en la cultura moderna? ¿Estás tú preparada para hacer esto en serio? ¿Y criar a tus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Tú crees que tu hijo será el uno entre los tres que va a permanecer en la fe si tú ni estás enterado de lo que van a enfrentar? Esto será un año de preparación para los que quieren ser fructíferos. Otra objeción. Tal vez hay un hermano pensando, pues doy gracias que tengo trabajo, esto es todo para mí. No tengo tiempo de pensar en ser un cristiano fructífero. Respuesta, te felicito que tienes buen trabajo en estos tiempos. Dios ha sido bien generoso contigo y por eso piensas abandonarlo. ¿Acaso no tienes tú un ministerio en tu trabajo mostrando el amor de Cristo cada día entre tus compañeros? ¿Eres tú, hermano, capaz de dar una razón por la fe que tienes conforme a 1 de Pedro 3:5 que dice? Perdón, 3:15, culpa mía. El hermano lo tiene memorizado. 1 de Pedro 3:15. Porque 3:15. Ahí está. Dice, santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones. Eso quiere decir, realmente tiene lealtad a Cristo. Realmente está confiando en lo que Dios dijo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una obligación apologética, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en otras actividades, es cuando alguien nos pide algo, tener una respuesta. Y podemos aprender esto. Si quiere ser un cristiano fructífero, estamos aquí para ayudarle. Pero si te conformes con hojas sin fruto, allá tú. Pero es mi obligación advertirte que está en una condición bastante peligrosa. Y estás advertido. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que pasó con esa higuera, el árbol inútil. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos, Señor, de una vida que tiene hojas, pero nada de fruto. Guíanos, Señor. Ayúdanos a sentir entusiasmo por el aprendizaje, Señor, para que podamos no solamente guiar a nuestros hijos, sino también defender la fe en cualquier situación. Si tú nos has mandado esto, debemos de creer que es posible prepararnos y entender esto. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.